Amén, amén y amén. No sé ustedes, pero mi alma necesitaba eso, un tiempo con ustedes. Antes de sentarte, oro esta oración. Padre, queremos centrar y enfocar mente y corazones hacia ti. Hemos escuchado mucha charla en esta semana, ahora queremos escuchar de ti. Padre, habla claramente lo que es que necesitamos escuchar. Que sentimos tu presencia aquí. Lo pedimos en nombre de Jesús. Y todos dijo amén. Te puedes sentar y mientras te estás sentando, busca tu Biblia y busca 1 Pedro capítulo 4. Vamos a estar empezando en versículo 1. Para aquellos de ustedes para quienes es tu primera vez estar con nosotros o primera vez en mucho tiempo, después de la semana que tuvimos, tengo que regresar a la iglesia y quizás estás diciendo, estamos en una serie de mensajes pasando por ese libro pequeño al final del Nuevo Testamento. No es un libro, es una carta. Se llama 1 Pedro. Y estamos pasando versículo por versículo juntos, dejando que el texto haga la agenda, dando voz a lo que Dios quiere que se habla. Y el título de esa serie de mensajes es Nos mantenemos firmes. La mayoría de la planificación de sermones comienza un año por antelación. Con esta serie y ese título y texto se hizo hace un año. Y Dios sabe qué está haciendo. Y lo que Pedro tiene para nosotros en estos 8 versículos que vamos a cubrir hoy es un recordatorio en medio de tanta confusión y comentario. Si no estás familiarizado con 1 Pedro, él está escribiendo a un grupo de familia y amigos que son cristianos de primer siglo, primera generación, que significa eran los primeros. No se crecían en la iglesia, llegaron a conocer a Cristo y por esta decisión, no solo creer en Jesús, sino seguirlo también, que son dos cosas diferentes y hay una distinción entre ambos. Su mundo estaba al revés, se puso al revés. Pata arriba. Y el mundo lo rechazaba. Fueron criticados y muchas veces, y Pedro lo va a hablar, que sufrían, perseguidos. Pedro mismo, que escribió esa carta, fue matado por las cosas de las cuales escribía. Dijo, quiero que estén firmes. Yo sé que las piernas de tu fe están inquietos, pero manténganse firmes hasta el final, porque al final puede llegar más temprano de lo que piensas. Y viendo esos 8 versículos juntos, eso es lo que está haciendo Pedro. Nos va a animar a ellos y nosotros a identificar nuestra lucha contra el pecado y terminar con eso para hacer llegar el reino de Dios aquí en la tierra como están los cielos, que va a venir antes de lo que pensamos. El título de mensaje es ¿Acabar con el pecado? Y empieza a servir a Dios. Porque la eternidad es inminente y nos está llegando rápidamente. Y si hay algo de los eventos de esta semana nos puede demostrar, es eso. Yo quiero estar acabado con los pecados pequeños y la confusión y las peleas, escuchar claramente la palabra de Dios y buscar su reino venidero. Y si lo haces eso, la gente te van a ver como eres raro, eres un extranjero. Eres un exiliado en este mundo. Mira el versículo 1. Dice, por tanto, son palabras de transición. Es una transición en la carta. Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. 1 Pedro 4.1. No sé si he visto ese versículo en una taza de café o una camiseta. No parece tan raro para nosotros. Si sufre entre el mundo, nuestra respuesta inmediata es ¿por qué? Es cuestionarlo. ¿Y qué hice mal? ¿Y si Dios está en control? ¿O está consciente? ¿Y algo está malo con nosotros o con Dios? Y el texto dice, puedes esperar sufrimiento también. Y ha sido un tema para la lucha de Pedro. Comenzó en versículo 1 y 2 y dice, cuando experimentas sufrimiento como exiliados en este mundo, no te sorprendes por eso, porque estás siguiendo a uno que sufrió físicamente. está hablando de cómo Jesús, cómo lo debemos copiar, copiar su imagen o su ejemplo. Y ahora dice cómo seguimos el ejemplo de Jesús en su misión, también en sufrimiento. Y Él no fue inmune de sufrimiento, así que nosotros tampoco lo seremos. Y utiliza ese término militar para describir cómo lo preparamos. Dice, armaos. La idea de que los soldados romanos pusieron protección en batalla. Dice, ármense y prepárense. En actitud. Y dice, sufrimiento no es solo posible por seguir a Jesús, pero es posible. Dije la semana pasada, si estabas aquí, hay tres razones generales por sufrimiento en el mundo. No para simplificarlos, pero sino para nombrarlos. Cae en tres categorías. Aunque espiritualmente, emocionalmente o espiritualmente, es el resultado de mis opciones pecaminosas y las opciones causó a mí sufrir o otros. ¿Cierto, verdad? Lo he tenido en mi vida. He hecho decisiones que causó sufrimiento para otros. No significa que Dios no importa, es que hice algo tonto. Segunda razón son las opciones de otros. Y el tercero es que vivimos en un mundo roto. Y dice Pedro que no es un asunto de si vas a sufrir, es una cuestión de cómo vas a sufrir. Entonces, ármate. No puede ser casual. Y cuando vemos la manera en que Jesús sufrió en una cruz, en este momento cuando está colgado en una cruz, toma un vistazo de eso, las cosas parecían fuera de control en este momento. Como han caído descarriado el carro, cayeron las ruedas, estaban ganando los malos, pero Dios iba a tener la última palabra. Recuerda la semana pasada, dijimos que entre la crucifixión, un grupo vivo, por lo menos esa sección aquí, dice, entre la crucifixión y la resurrección y el ministerio de Jesús, y decimos, no sabemos dónde fue, pero visitó a los ángeles caídos y los demonios donde estaban encarcelados y proclamó el mensaje a ellos. Y el mensaje fue mensaje de victoria. Ustedes creen que ganaron, pero yo gané por su bien. Eso es hablar de verdad, no de basura. Él salvó a nosotros viviendo en ese momento. Y se siente que han caído las ruedas del carro y lo están ganando los malos y los buenos están perdiendo. Pero Jesús clamó victoria por nuestro bien y ármate con eso. De la misma manera, si estás en medio de sufrimiento ahora, físico, emocional, espiritual, parece que las cosas están fuera de control. Jesús tuvo victoria sobre la muerte para que tú te puedas armar, estar firme y no caer. ¿Y cómo podemos caer? La manera que como las personas han caído por siglos, caer a la tentación o deconstrucción, abrazando la apostasía y decepción. Hay tanta confusión ahora. Pablo tuvo esa actitud prueba de balas. El apóstol Pablo se armó con eso. Y trabajando con él hubiera sido horrible. Hubiera sido difícil. Hubiera sido enloquecedor. Dice, la cárcel, qué bueno. Voy a convertir el cárcel en el guardia. Te vamos a torturar. Pablo dice, no considero que los sufrimientos de este mundo presente sean dignos de ser comparados con la gloria futura. Te vamos a matar. Morir es ganancia. Te vamos a dejarte vivir para vivir a Cristo. Ese hombre tenía buena actitud que decía, no me puedes tocar porque mi rey ya ha ganado. Y esa es la actitud con que me estoy armando. Un cristiano debe ser la persona más segura del planeta. La pregunta es si eres. Mientras sigues a Jesús, debe ser algo tan profundo y duradero que a pesar que te dé el mundo, no se puede quitar de ti. Dice, ¿por qué? El que ha sufrido el cuerpo ha roto con el pecado. 1 Pedro 4:1. ¿Tú puedes decir, significa que si sufro suficientemente pago el pecado? No, sufrimiento para ellos. No era que se moría su aire acondicionado o Starbucks le acabó su latte favorito de calabaza, especialmente en temporada de otoño. No, ¿entiendes? Han perdido amigos, familiares, hogares, tierra, a veces su vida. Pedro va a morir, va a perder su vida por declarar este mensaje. Él sabía que las cosas iban a peorar. Seguir a Jesús significa que el nivel de sufrimiento va a incrementar. Siempre significa de una manera un tipo de sufrir o negar a sí mismo. Dice, deja la cruz, sigue a mí. Dice, toma tu cruz y sigue a mí. El sufrimiento es una oportunidad para reforzar tu fe a través de la abnegación o la autodisciplina al no ceder a la tentación. La razón por que incluye terminar con el pecado no es porque pagas por tu dolor físico, que es por a veces nuestro sufrimiento es la cosa que encarna a nuestra tentación. ¿Por qué esa tentación me agarra tan fuertemente? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me duele? Y ahí te va a decir dónde está el centro o la fuente. Hay dos tipos de pecado que hablamos. Hay una naturaleza pecaminosa general. Nacimos en ese mundo avaricioso, somos malcriados avariciosos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que significa que vas a caer al pecado sin pensarlo. Vamos a pecarlo porque somos seres humanos imperfectos. ¿Estás de acuerdo? ¿Debes estar de acuerdo? No sé si hay algún problema contigo. Tienes naturaleza pecaminosa. Ese es un lado. Y otra categoría que decimos tu lucha contra el pecado agudo. Tu lucha agudo contra la tentación. La cosa que has luchado por décadas y hay estaciones donde has tenido victoria y estaciones donde has tenido derroto o fracaso. Es la cosa con que esa es la cosa, el tipo de pecado que te usas cuando estás en problemas o la cosa a que corres para placer o satisfacción. Y Dios dice que no debo hacerlo, pero lo voy a hacerlo porque va a perdonarme después de que lo hago. Entonces, esa lucha contra el pecado es estamos sufriendo o doliendo espiritualmente, físicamente, emocionalmente y buscamos tratar ese sufrimiento y dolor con el pecado. Puede ser alcohol, puede ser pornografía, una relación extramatrimonial, puede ser dinero. Estamos queriendo aliviar el sufrimiento que sentimos. Y la manera de ganar contra la tentación no es hacerlo con tu propia fuerza. No puedes porque no atacaste el raíz. La manera de vencer a la tentación es redirigir la distracción y cambias tu afección hacia Cristo. Esa es la esencia del ayunar, esa disciplina espiritual. De hecho, unos de nosotros debemos hacer ayuno de la media social. Tenemos que quizás de la comida o una actividad. Ayunar es negar es una negación de la carne que puede ser bueno y decir a tu carne, ¿quién gana? Dios, ¿no? Y no todos los deseos de la carne son pecaminosos. Muchos no. En sí, empezaron como buenos dones de Dios. Llegan a ser pecaminosos cuando llega a ser la cosa última y desordenado. Es Romano 1. Adoramos a la creación y lo elevamos y adoramos a la creación sobre el Creador. Negamos los deseos de la carne para recordarnos que este deseos terrenales no están en control, entonces lo negamos. Me gusta esa cita de Ross Bodfuhr. La abnegación significa realmente negar el deseo, negarse a permitir que ese gritón interior, el niño emocional interior que grita, pisotea y exige a su manera, se salga con la suya. Porque si este niño interior se convierte en el comandante en jefe, pronto se convertirá en un tirano. Solo una vida que busca a Cristo y evita el pecado puede conducir a una vida plena y plena. Para vivir el resto de su vida, dice en 1 Pedro 4, 2 a 3, su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos entregados al desenfreno, a las pasiones y las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abdominales. 1 Pedro 4, 2 a 3. Está hablando a los cristianos de primera generación, hicieron decisión para seguir Cristo y está describiendo lo que hacían la semana pasada. Dice, quiero que recuerde que Dios te salvó de estas cosas, entonces no goces en eso más. No puedes ser casual acerca del pecado. No gastes tu tiempo precioso aquí en la tierra buscando deseos cuando el reino de Dios es inminente. He tenido ese pensamiento antes, que sí, estoy en medio de un momento pecaminoso siguiendo un deseo pecaminoso y en este momento retorna Jesús. Eso va a ser soberano para ti. No quiero estar haciendo eso cuando él regresa. Recuerda el término armaos. Tienes que tener una actitud militante hacia el pecado. Porque si no, tiene la capacidad para matar a todo lo que te gusta, todo lo que amas. Empieza rico y es divertido el pecado. Así comienza. Es divertido. Se siente rico. Se siente bien. Por un tiempo, hasta que no. Si no fuera divertido, nadie sería tentado a hacerlo. Promete mucho y entrega poco. Empieza inocentemente. Es como traer un tigre cachorrito a tu casa, lindo, hasta que se crezca. Y te come el rostro. Parece dañino, o no dañino, parece inocente. Pero eventualmente va a destruir todo a tu alrededor. Y unos estamos tratando el pecado así. Sobreprometa y entrega poco. Dice aquí un hombre, John Owen, dijo, mata al pecado o el pecado te va a matar. Un pastor de campo dijo, si no tienes intención de entrar a la casa, entonces no te acerques al porche. Versículo 4 dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no los siguen en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. 1 Pedro 4:4. ¿Has estado en una situación así? Unos han regresado a la universidad para otro semestre y la gente te invitaron a esta fiesta y tú sabes a dónde va esa fiesta. Entonces dijiste que no y te burlaron o burlaron de ti. O mujeres, tus amigas van a Nashville, te gustan a las margaritas, pero tú sabes dos o tres margaritas que te vas a poner loca y no sé si debo hacer eso. No entienden tus amigas eso. Te invitan a los colegas a un bar en un hotel en un viaje de negocio y te encuentras en una situación difícil y tú dices, voy a quedar en mi cuarto y ellos no entienden. Tú dices que no, porque piensas que eres mejor que ellos, sino porque prefieres estar fuera del porche exterior y sabes que hay una realidad fuera de ese mundo y que tú vas a tener que contestar o rendirle cuentas a Dios y te critican por no participar. ¿Has pensado por qué te burlan cuando no participas en lo que hacen? Quiero que ellos, tú seas tolerante de su estilo de vida, pero no son tolerantes cuando tú los rechazas. La razón potencial es que ellos no tienen una esperanza que vaya más allá de este mundo. Entonces, ellos quieren sacar lo máximo de este mundo. Entonces, si no hay un mundo espiritual y un reino venidero, ¿por qué no gozar a lo último y satisfacer cada impulso, gastar todo tu dinero, dormir con quien quieras, consumir lo que quieras? Sí, este mundo es lo único que hay. Y cuando no participas, le fuerza a examinar a su sistema de valores en su vida y es incómoda y molestador. Entonces, te burlan para sentir mejor de sí mismo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, manténgate o firme. Estoy recordado de Salomón. Este hermano tuvo todo lo que el mundo ofrecía. Hombre más rico de la historia. Hombre, casa en la playa, montaña, en la ciudad, súper rico, tantas mujeres, centenares de mujeres, mejor comida, hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo. Y al final dijo, ¿sabe qué palabra utilizó? Insignificante. era vano en comparado con conocer a Dios. Era como seguir el viento. Y uno de ustedes han logrado éxito que pensaba que nunca pensabas que iba a lograr y ganado más dinero de lo que pensabas. Tienes mucho, pero quizás ahora no tienes nada por vivir. Y en versículo 5 dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 Pedro 4 y 5. En otras palabras, vendrá un tiempo cuando el campo es nivelado y cada uno de nosotros, a pesar de lo que hemos logrado en este mundo, vamos a estar parados delante de Dios para rendir cuentas y Dios va a tener la última palabra. Muchas palabras habladas ahora, muchos comentarios, muchos postes, muchos... Y Dios va a tener la última palabra. Dice, cada rodilla se arrodillará, cada lengua confesará que Jesús es Señor. ¿Ahora o en aquel entonces? Y es mejor que se haga ahora. Mejor que te arrodilles ahora voluntariamente y que confieses que es Señor con tu lengua que después. No hablamos mucho de eso o nos gusta pensar mucho del juicio. Hay que hablar más de eso, no es porque es real, sino si has escuchado el término buenas noticias, y no entiendes la mala noticia, que malas son las malas noticias. Lo único que hace la buena noticia buenas es cuando entiendes que malas son las malas noticias. En Hebreos dice, la gente muere una vez y después se enfrenta al juicio. Dice en Hebreos 9:27. Un minuto después de la muerte estás delante de Jesús y ante Dios. Y la Biblia dice que en ese día de juicio estás rindiendo cuentas. ¿Cuántos han tenido una evaluación anual en tu trabajo? Es un poco nervioso, es así, pero mil veces más intenso porque es una evaluación de vida. Y Dios va a empezar a juzgar. Así dice en 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Dice, en el día de juicio vamos a estar ante Dios y rendir cuentas de lo bueno y de lo malo. Significa todo. Entrando en la cuenta de Netflix de tu compañero ilegalmente, robando botella de shampoo del hotel y haciendo clic de esa cosa de internet cuando te piden declarar que has leído los detalles. Y todos tenemos problemas y puede ser risible, pero debes reírte. Necesitamos un poco de risa ahora. Pero sabes que hay otras áreas que no son risibles. ¿Te puedo hacer esa pregunta que pregunto a mí mismo? Yo lloré sobre esta pregunta. ¿Hay algún área de tu vida actualmente de la que te avergonzarías de dar cuentas? Piensa así en esa pregunta. ¿Hay algún área de tu vida actualmente de la que te avergonzarías de dar cuentas? No hablo de cosas de antes, pero de ahora que estás haciendo. No hablo de cosas pasadas que hiciste, que Jesús te ha perdonado. Yo hablo de pecado, de lucha de pecado ahora en tu vida, que si Jesús retorna, que sería difícil rendir cuentas. Quiero ser muy claro. Los que no son cristianos o aquí por primera vez o no has escuchado esa cosa, quiero ser muy claro. Si me has apagado, escucha de nuevo. No estás salvado por la estás salvado por lo que Jesús ha hecho. Si escuchas a alguien decir que estás salvado no por obras, no tuyas, toma obras para salvarte y no lo podrías hacer. Estamos redimidos por la tierra de la sangre del Cordero. El día de juicio, así sabes que estás ante Dios y rinde cuentas y dice, soy pecador. La sangre preciosa del Cordero me ha redimido. Jesús es mi Señor y Salvador. Ahora vamos a juzgar acciones, bueno o malo, no por salvación, sino por premio, puede eliminar la noción que todos tienen problemas con el cristianismo. Dicen, no me gusta el cristianismo, es que significa que alguien puede vivir como quieren por toda su vida y haga una confesión en su cámara de muerte. No es justo. Jesús es juez, no tú. Dios es juez, no tú. Van a rendir cuenta por lo que han hecho. Tú no tienes que mantenerlos responsables por lo que hicieron. Ese es para Dios. Tú te preocupas por ti mismo. Vas a ser juzgado por tu fidelidad. La Biblia habla de premios en los cielos. Va a ser una ceremonia de premio. Quizás puedes estar viviendo en choza en la tierra, pero vas a vivir en una mansión en el cielo. Uno viviendo en los cielos aquí en la tierra, puede ser que en el cielo puede estar viviendo en una choza. Importa cómo vives. Y importa en quién pones tu fe y confianza. Pedro sigue en versículo 6. Dice, ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda? Versículo 6 dice, por eso se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe el cuerpo, viven conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. 1 Pedro 4, 6. Pedro acaba de decirles de que como Jesús sufrió en una cruz y ahora tienes que estar en guerra con los deseos pecaminosos. Dice, si quieres pecar mucho, ningún problema. Tenemos segunda chance cuando mueres. Morimos una vez. Significa que el evangelio fue predicado a todo el mundo que ha venido ante nosotros. Todos nacidos, todos que vivieron, todos que tuvieron trabajo, pagaron cuentas, tuvieron niños. Los billones de personas que llegaron ante nosotros, que vivían como nosotros ahora están muertos. El evangelio fue predicado a ellos y ahora, si nos pudieran dar consejo, nos daría un poco de perspectiva. Dice, va rápido, haga la decisión ahora. Yo leí la semana pasada que 120 billones de personas han vivido a lo largo de la historia y hay 8 billones de personas ahora, que significa que si tomo todas las personas de todo tiempo de ahora, desde aquel entonces, estamos en el 7-8% y la mayoría que han vivido ya están en la eternidad. Y la última vez que vi, la mortalidad es a 100%, o sea, todos mueren. Y ahora no están pensando en las preocupaciones terrenales o logros. No están felices que pecaron más y vivieron menos por el reino. 100 años de ahora o 200 cámara rápida, en 100 años no vas a estar aquí. En 100 años de ahora, los que me están escuchando no van a estar aquí. Y toda tu cosa va a ser cosa de otro. Preocupaciones no se van a recordar. ¿Sabes qué va a ser evidente? Es el reino de Dios y Rey Jesús. Entonces, versículo 7 dice, ya es una frase corta y poderosa, ya se acerca el fin de todas las cosas. 1 Pedro 4, 7. Y los eventos de la semana pasada pueden ser un recordatorio soberano. El libro de Santiago dice que la vida es como un vapor, va tan rápido. Uno de ustedes que son más viejos sabe que la vida va más y más rápido. No sé tú, quizás tú eres dudas, no sé. Pedro dice que el mundo termina pronto. ¿No escribió eso hace 2,000 años? ¿Sabía de qué hablaba? Dijo pronto, no dijo en su vida. Y temprano es un término relativo en relación a la historia. Vives como Jesús pudiera regresar en cualquier momento. ¿Entiendes? Cuando mires la obra de Dios en la historia, es un término. Hay promesa de Abraham. El pacto mosaico, el venido de Jesús y la edificación o construcción de la iglesia. Desde el tiempo de la creación hasta el tiempo de Moisés, pasaron 2,600 años. El tiempo de Moisés a tiempo de Jesús fue acerca de 1,200 años. Y el tiempo de Jesús hasta hoy en día hay 2,000 años. Estamos en la última mitad. Solo queda un acto más. Y es el retorno o la llegada de Cristo. Estamos en el rango. Puede ser 6 días, 600 años. Creo que califica como pronto. Es así. ¿Cuántos han necesitado una reparación para tu climatización de casa, tu HVAC, tu sistema? Y te dan un tiempo. Podemos venir entre mediodía hasta las 4 de la tarde. Ah, qué lindo. Todo mi día. Dicen de 8 a 4. Tienes que estar ahí, listo, y no sabes cuándo van a venir. Tienes que estar listo. Estás ahí toda la mañana esperándoles. Pasa mediodía. Tengo hambre. Necesito comer. Voy a comer, pero no. Me va a tomar un tiempo alistarlo y no han venido aún. Y pasa el tiempo hasta las 4. Quizás puedes buscar un sándwich y volver, pero no sabes. Puede ser cuando vienen. Es así. No han venido todavía. Pronto, no sabemos cuándo. Esté listo. Jesús nos dice que no estar preocupados de preguntar cuándo va a venir. Dice, es una cosa tonta. Yo ni sé cuándo vuelvo. Solo estés listo. Estás mente soberana. Tengas mente soberana. En Mateo 24, preguntaban a Jesús. Dice, más tarde Jesús llegó a la monte de Olivos y preguntaban, Mateo, ¿cuándo todo eso va a suceder? ¿Cuál es el señal para el final del mundo? Jesús le dijo, no, que nadie te engañe. Yo te digo a ti, no te dejes que nadie te engañe. Muchos vendrán mi nombre diciendo que yo soy el Mesías y van a engañar a muchos. Y vas a escuchar de guerras y amenazas de guerras. No tengas miedo. Sí, esas cosas deben tomar lugar. Pero al final no llega de inmediatamente. Nación va a luchar contra nación y reino contra reino. Y la palabra de reino es como reino espiritual. En el libro de Hechos dice, resistencia, resurgencia. Mueve el reino de cielos y reino de oscuridad, de tinieblas. Habrán hambruna y terremoto en parte del mundo. Ha estado ocurriendo, pero todo eso es el primer dolor, como la mujer que va a dar luz y vienen más con más intensidad. Vas a ser arrestado, perseguido y matado. Te van a odiar por todo el mundo porque eres mi seguidor. Muchos van a olvidarme y negarme. Y muchas profetas falsas aparecerán y engañarán a muchas personas. Habrá pecado por todo el mundo y el amor de muchos se va a poner viejo. Pero el que perdura hasta el final será salvo. ¿Serás tú uno de ellos? El que perdura para el final y que será salvo, perdure. Y la buena noticia del reino de Dios será predicado por todo el mundo. Yo estoy intentando para que todas las naciones lo van a escuchar. Y ahí va a venir el final. Nada de eso te debe dar miedo, sino confirmar que el Rey Jesús está en control. Las cosas están sucediendo como dijo que iban a suceder. Y muchos están perdiéndolo por decepción. No es por casualidad que Dios nos tiene en esa serie de sermones. Mantenemos firmes. En versículos 7 y 8 termino. Dice, así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. 1 Pedro 4, versículos 7 y 8. Momento de convicción. La semana pasada, ¿estabas haciendo scroll o pasando por red social más que orar? Tiene que estar mente soberana mediante oración y amar el uno al otro sabiendo quién es el amigo, enemigo verdadero. El poder de las tinieblas y la mentira más grande de Satanás que ha estado contando en la historia reciente mientras la altura del secularismo no existe. No me importa si crees en Dios, creo que no crees en mí, dice Satanás. Estadísticamente, hay más que dicen que creen en Dios que en Satanás. Él quiere que tú pienses que el mundo espiritual es una tontería. Y como esa caricatura de diablo con un tenedor y con orejas apuntadas. Él dice, está bien, no crees en mí, pero ahora el secularismo y las promesas, como está cayendo, lo que está sucediendo y la gente está dando caso, Satanás está cambiando su estrategia a una táctica de guerra abierta con decepción y guerra demónica. Quiere matar, tomar vida y engañar. Entonces, el hombre en el tren que tomó la mujer de esa mujer joven ucrana dijo a hombres y mujeres que escuchó voces en su cabeza y parecía que su mente estaba siendo controlada. Dice, ¿es mal salud mental o puede ser que es demónico? Asociación pública que envió un video instantáneamente donde pueden verlo niños y respuesta de unos es para aplaudir y justificarlo, es demónico. El pecado es un problema. No podemos debatirlo o no podemos comentar en redes sociales o votar para escaparlo. Hasta que retornamos a los cielos, Jesús es la única respuesta y arrepentimiento el único camino. Entonces, la palabra de las profeta Isaías, estamos viviendo en Isaías 5:20. Hay de los que dicen mal, bien y bien mal. Y que dicen, hay de los que dicen oscuridad, luz y luz, oscuridad. Estamos hablando de despertamiento y avivamiento por año y medio. Y orando por ello. Y estamos viendo señales de uno. La semana pasada bautizamos 223 personas. Fue increíble. Hoy, hemos tenido docenas de personas bautizadas hoy, después de 223 la semana pasada. No sé si estamos en un avivamiento completo, pero estamos en un cruce camino, donde podemos ir de una manera, una dirección u otra. Resurgencia, resistencia, como dice en el libro de Hechos. El reino de Dios, reino de tinieblas. ¿En qué lado vas a estar? ¿Y qué vas a permitir que Dios haga por ti, por medio de ti? Y una nación que ha dado la espalda a Dios va a volver a Dios o regresar a más caos y división. Eso va a ocurrir dentro de la iglesia de Jesucristo, no en Washington, D.C. Debemos amar a personas con las buenas obras de Jesús. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros y Pedro? Hay mucha diferencia. Uno, Pedro vivió en la realidad de la resurrección. Y nosotros tratamos a la resurrección como la cosa que tratamos cada Pascua, una vez al año. Reconocemos que el poder de la resurrección es disponible ahora, que la vela entre lo visible e invisible, cada rodilla arrodillará y cada lengua confesará que Jesús es Rey y Señor. Una de mis canciones favoritas en la iglesia fue una canción, unos de mi edad o mayor puede recordar, ¿Por qué vive? Se llama. No es un himno, porque se escribió mucho después de los himnos, se escribió en 1971 por Bill y Gloria Gaither. La historia detrás es que Gloria en el 71 estaba embarazada y tenía mucho miedo por la condición del mundo en aquel entonces. Entonces, dolores de parto estaban empezando en ese tiempo, como dice en la Biblia. Asesinación política, guerras, terremotos, hambrunas, toda la cosa ocurriendo. Y tenía tanto miedo para entrar un niño en este mundo. ¿En qué tipo de mundo estamos entrando o trayendo ese niño? Entró su cuarto de oración y Dios le dio esa palabra. Porque vive, puedes enfrentar mañana. Y de eso salió ese himno. Porque vive, puedo enfrentar mañana. Todo miedo se ha ido. Porque vive, yo sé quién tiene el futuro. Y la vida, vale la pena vivirla porque vive Él. Y si has perdido vista de eso, te quiero recordar hoy y darte oportunidad para entregar tu vida a Jesús. Cierra los ojos y dobla la cabeza. He sentido mi espíritu, lo pesado es todo ahora, y he sentido que los dolores del parto son más rápido y más intenso que Jesús puede venir. No sé cuándo. puede ser 6 horas de ahora, es 600 años de ahora, pero pronto viene en luz de la eternidad, en vista de la eternidad. Y puedes sentir la confusión y caos y resistencia y resurgencia. Quiero preguntar con audacidad que te entregues tu vida a Jesús. Deja de jugar juegos o jugar religión. Entrégalo todo a Él. Te quiero guiar en esta oración. Rey Jesús, llego hoy. No planeaba entregar mi vida a ti hoy, pero lo quiero entregar. Quiero entregar mi vida a ti hoy. Estoy enojado y ansioso y miedoso y confundido. Pero te quiero conocer y conocer la verdad. Tengo muchas preguntas y mucho que arreglar, pero creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en mi lugar y por tus obras puedo ser redimido y que me diste tu justicia y tomaste mis pecados y pagaste todo. Te invito a mi vida como Salvador y también como Señor y pido que me entra el Espíritu Santo, que me haga nuevo, que me da una nueva perspectiva y punto de vista. Y para ver dónde estoy siendo engañado, que me dé humildad, amor, mientras te busco seguir. Y quiero que mi vida esté llena de buenas obras. Entonces, confío en ti y pido que sea mi Señor y Salvador. Con cabeza doblada y ojos cerrados, si oraste esta oración, levanta tu brazo ahora en declaración. En cada servicio hay manos levantadas alrededor del salón. Y ahora, quiero decir, si levantaste tu brazo, no salgas sin este acto de obediencia. Lo demás de nosotros, mírame ahora. Te quiero dar la oportunidad para dar tu vida para Rey Jesús. Y si estás confundido por los hechos de la semana pasada, tenemos que arrodillarnos en un espíritu de arrepentimiento. El arrepentimiento a lo largo de la historia es la chispa que inicia la llama. Te pido en todas las ocasiones, pónganse de pie, vamos a adorar juntos. Hay algo poderoso de mover su cuerpo. Quiero que vengas, muévense los pies y vengan adelante. Es un gesto para decir que necesitamos el Rey Jesús ahora. Arrodíllate, póngate en el rostro y adoras al Rey Jesús y dice, Dios, te necesitamos. Espíritu de Dios, sacude ese lugar. No es un tiempo de ir o sal del estacionamiento ante de otros. Es el tiempo para encontrar el Espíritu de Dios. Levantémonos a nuestras voces para pedir a Dios hacer todo y solo lo que Él puede hacer.